Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. En nuestro programa de hoy vamos a adentrarnos una vez más en la tremenda realidad que es la trata y en concreto la explotación sexual de mujeres con la publicación de la memoria de Proyecto Esperanza Adoratrices, que nos explica, entre otras cosas, que las principales víctimas son mujeres muy jóvenes, entre los 18 y los 35 años. Además, hablaremos con Greenpeace del enorme impacto que tiene la moda rápida y barata en nuestro medio ambiente y de las alternativas para ser consumidoras más conscientes. También hablaremos con Fernando Olmeda, autor de El látigo y la pluma, una obra fundamental de la memoria histórica del colectivo LGTBI en el franquismo que se acaba de reeditar. Y desde Economistas sin Fronteras nos hablarán de la exclusión financiera de buena parte de la población por el cambio de modelo de la banca. Bless my soul. El Proyecto Esperanza Adoratrices ha publicado su memoria correspondiente al pasado año y a través de ella y de los casos atendidos, 234 en total, han sido las mujeres víctimas de trata durante 2022 a las que se ha podido ayudar desde la organización. Tenemos la fotografía de esta forma de violencia de género y vamos a hablar de ello con Marta González Manchón, que es coordinadora de sensibilización e incidencia política del Proyecto Esperanza Adoratrices. Marta, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Muchas gracias, buenos días.
¿Cuál es ese perfil de las mujeres atendidas en 2022? ¿Quiénes son ellas?
Sí. Pues mira, lo primero que tenemos que decir es que no hay un único perfil de víctima de trata porque hay muchísima diversidad entre las mujeres a las que atendemos. Pero sí que podemos decir, pues como tú comentabas, que el 93% son mujeres jóvenes entre los 18 y los 35 años, que proceden de más de 15 nacionalidades diferentes que hemos atendido este año, pero la mayoría provienen de países como Colombia, Venezuela, Nigeria o Paraguay, y que hemos atendido la mayoría casos de mujeres víctimas de trata para explotación sexual, pero también es importante que hemos atendido casos de trata para matrimonio forzado, trata para explotación laboral, por ejemplo, en el servicio doméstico, e incluso trata para la criminalidad forzada, ¿no? Cuando los tratantes las obligan a cometer delitos en beneficio de la propia red de trata. O sea que hay mucha diversidad, también diversidad en cuanto al nivel cultural, al nivel educativo que tienen. Y bueno, por eso es tan importante atender también a cada mujer de manera individualizada, ¿no?
Entre las nacionalidades que has mencionado de estas mujeres a las que habéis atendido, pues principalmente de Latinoamérica, principalmente de África, pero ¿cómo ha impactado la guerra de Ucrania en este último año?
Sí, el conflicto de Ucrania y la invasión de Rusia de Ucrania, la verdad es que generó muchísima preocupación y muchísima alarma, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, porque sabemos y hay estudios muy claros que vinculan la situación que provocan los conflictos armados, la vulnerabilidad de la población civil, el éxodo masivo de personas, el que tengan que huir de manera desesperada y en situación de emergencia. Eso ha hecho en muchas ocasiones que los tratantes aprovechen esa situación de vulnerabilidad y capten y engañen a esas personas para someterlas a explotación. Entonces, por eso enseguida se activó una preocupación enorme y un gran trabajo de prevención, información y también, digamos, de vigilancia de qué ocurría en el caso de Ucrania, porque además la mayoría de las personas que estaban huyendo eran sobre todo mujeres con niños y niñas menores, ¿no? Entonces, bueno, ha sido muy importante el trabajo de coordinación que se ha hecho, el que la Unión Europea haya también adoptado esa directiva de protección temporal, que lo que ha hecho es otorgarles a estas personas una protección de concederles un permiso, vamos, una estancia legal en España y en el resto de países europeos con la posibilidad de trabajar de forma inmediata, unida a los programas de apoyo integral que han tenido. Eso ha hecho que se redujera mucho su nivel de vulnerabilidad y su exposición a poder ser captadas por redes de trata, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay que destacar eso, la rápida respuesta, la coordinación que ha habido entre todas las autoridades, también con las organizaciones de la sociedad civil como la nuestra. Se han podido preparar, por ejemplo, materiales formativos, se ha dado formación a todos aquellos profesionales que estaban, por ejemplo, aquí en Madrid, en el servicio del CREADE, en el centro de acogida al que llegaban estas personas refugiadas, para que pudieran estar atentas y detectar cualquier indicio de trata. Y se han mantenido pues reuniones de coordinación con las fuerzas de seguridad, la fiscalía, el ministerio, las organizaciones, pues para hacer un seguimiento muy muy cercano, ¿no? Entonces creemos que ese trabajo de prevención ha sido muy positivo. Hemos detectado aún así algunas mujeres ucranianas en riesgo de poder ser víctimas de trata, pero han sido afortunadamente un número reducido de casos.
Se puede decir que esa alarma ha generado unos dispositivos de emergencia que han funcionado, Marta, porque es verdad que
Exactamente.
se ha hablado mucho de esto, incluso de la llegada también junto a esas madres, pues de niñas que también eran potenciales víctimas, menores de edad, y hubo bueno, pues mucha preocupación, ¿no? Pero bueno, de esa preocupación parece que han salido medidas que han resultado eficaces.
Exactamente, ha sido un buen ejemplo que se debería también aplicar en otros casos y aún así estamos todos de acuerdo en que no se puede bajar la guardia, ¿no? Porque ahora esas personas están aquí en España y también, bueno, podría llegar a haber casos de trata interna, no solo casos al inicio del conflicto, ¿no? Sino ahora que están en España, pues aquellas personas que puedan estar en situación de vulnerabilidad, que puedan también ser captadas o engañadas en procesos de trata interna, ¿no? Por eso, bueno, la vigilancia no hay que bajarla, la atención no hay que bajarla y hay que estar atentos y coordinados, ¿no?
Es una persona refugiada sigue siendo, pues al menos por un tiempo, muy, muy vulnerable, ¿no? Entendemos.
Efectivamente,
Y
absolutamente.
esto en el caso de las mujeres ucranianas, pero ya ampliando el foco al resto de mujeres de otras nacionalidades que, como decías, pues son víctimas a las que habéis atendido, ¿qué protección jurídica tienen estas mujeres por ser víctimas de trata? Una vez que son detectadas o que vienen pidiendo ayuda, ¿qué protección se les da en nuestro país?
Sí, pues esa pregunta que haces es muy importante, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es que las personas que son víctimas de trata en nuestro país y también en toda la Unión Europea tienen derechos, ¿no? Son titulares de derechos y el Estado y las autoridades tienen la obligación, en primer lugar, de detectar esos posibles casos, de identificarlas formalmente como víctimas de trata, de darles acceso a programas de atención integral, como el que desarrolla Proyecto Esperanza, donde puedan tener acceso a apoyo para su recuperación emocional, física y también psicológica y para su integración aquí en España. Y jurídicamente, si son personas de terceros países y están en España en situación irregular, pues la ley de extranjería prevé que se les pueda conceder un periodo de restablecimiento y reflexión, que es como un permiso de estancia de corta duración, y luego hay unos permisos de residencia específicos para víctimas de trata, bien en el caso de que hayan colaborado con las autoridades, o bien también por otra vía, que es la vía de su situación personal. Entonces, en España tenemos esa doble vía de protección. También, si fuera necesario, hay víctimas de trata que pueden estar en necesidad de protección internacional y también tienen derecho a solicitar asilo. Y bueno, hay toda una garantía de derechos en cuanto a la acogida y al apoyo social, ¿no? Que esto también lo prevé la Directiva Europea, el Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata, que son todos convenios que están en aplicación en España, ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de obligaciones que el Estado tiene que cumplir y que garantizar, ¿no? Lo importante es superar esa primera dificultad, que es el que puedan emerger los casos, el que las víctimas puedan pedir ayuda, el que seamos capaces de detectar y de identificar esos casos para efectivamente abrirles todo ese acceso a derechos, ¿no? Esa es la parte más delicada.
Claro, todos estos derechos están ahí, pero y son, bueno, pues un deber de los organismos, de las instituciones, del Estado. Pero muchas veces sois las organizaciones como Proyecto Esperanza las que las materializáis, las que hacéis esa atención a las mujeres jurídica y bueno, pues psicológica, social, de toda índole. ¿Cómo trabajáis con las mujeres víctimas de trata en Proyecto Esperanza?
Sí. Pues en Proyecto Esperanza tenemos un programa de apoyo integral que está financiado en parte por la Comunidad de Madrid, en otra parte también por el Ministerio de Igualdad y por el Ministerio de Migraciones y distintos donantes, o sea que son programas con financiación también de las diferentes administraciones, y tenemos tanto recursos de acogida, porque hay mujeres que realmente lo primero que necesitan es un lugar seguro en el que poderse alojar, en el que poder descansar, en el que poder desde ahí decidir, entender su situación, entender sus derechos y poder tomar sus decisiones, ¿no? Y además tenemos pues todo un equipo de profesionales que son desde abogadas, educadoras sociales, trabajadoras sociales, psicólogas, mediadoras e integradoras, que trabajan cada caso de manera individualizada, adaptándose pues a la realidad de cada mujer, a la situación que ha vivido, a su nivel educativo, cultural, a sus necesidades, y con cada mujer pues se desarrolla un plan de intervención, ¿no? Se va trabajando con ella, se la va apoyando, respetando pues sus tiempos y sus decisiones, y desde ahí se va haciendo un trabajo que no solo es un trabajo de emergencia o a corto plazo, sino un trabajo a medio y a largo plazo, porque el objetivo final es que estas mujeres puedan recuperar pues su vida, su autonomía y al final el control y la decisión sobre sus propias vidas, ¿no? Que es lo que muchas veces se les ha arrebatado en la situación de trata.
¿Y cuáles son los problemas que más que se presentan con más gravedad en estas víctimas que han pasado, bueno, pues por una experiencia muy traumática? ¿Cuál es el mayor problema para ellas? ¿Es el miedo? Porque estamos hablando de mafias que hay detrás. ¿Es su inseguridad jurídica? Pues el poder tener unos papeles en regla para poder... ¿Es el apoyo psicológico? No sé si también, Marta, es habitual que estas mujeres tengan menores a su cargo, que tengan hijos o hijas.
Sí. La mayoría de las mujeres que atendemos en Proyecto Esperanza no tienen hijos a su cargo aquí en España, pero muchas de ellas sí tienen hijos en su país de origen. Y esta es una de las preocupaciones principales para ellas, ¿no? Hablamos de su seguridad, del miedo que ellas tienen aquí, pero también eso hay que conectarlo con el miedo que ellas tienen a que su familia en el país de origen pueda sufrir amenazas o pueda sufrir represalias, ¿no? Por parte de la red de trata o de los tratantes individuales, ¿no? Entonces, efectivamente, la seguridad de ellas y de sus familias es una de las prioridades, por eso hay que evaluar bien por su situación de riesgo, qué se puede hacer, cómo se puede intervenir, y depende de los países de origen, pues sí que hay países donde las autoridades españolas pueden colaborar, por ejemplo, con las fuerzas de seguridad allí, se puede hacer un trabajo más integral, y otros países donde esto no es posible, ¿no? Entonces, bueno, a veces esas situaciones son muy, muy delicadas para ellas, ¿no? Y luego hay que trabajar pues y apoyar a cada mujer en el impacto que ese delito ha tenido sobre ellas, ¿no? Pues muchas veces a nivel físico, ¿no? Hay consecuencias sobre su salud física, pueden tener dolencias que son derivadas de toda esa situación traumática, de estrés o de violencia que han vivido, y también toda la parte psicológica y emocional, ¿no? Hay mujeres, hay un porcentaje de mujeres que necesita también incluso un apoyo a nivel psiquiátrico, ¿no? Para poder recuperarse de lo que han vivido. Y luego ir trabajando con ellas pues también la formación y la capacitación, porque la mayoría de ellas su urgencia es poder trabajar, poder tener unos ingresos para poder principalmente ayudar a sus familias en origen, ¿no? Entonces esa es una urgencia, y muchas veces pues no es fácil por cómo está el mercado laboral, por la pues muchas veces la capacitación que necesitan y que a lo mejor no tienen de inicio. Entonces, bueno, esos procesos hay que trabajarlos muy, muy intensivamente, muy coordinadamente, para que cada mujer pueda lograr sus objetivos.
Proyecto Esperanza trabaja desde los años, vamos, desde el año 1999 en concreto, con mujeres víctimas de trata. ¿Cómo ha evolucionado este problema en estos años? ¿Hay una sensibilidad en la sociedad, un rechazo a estas formas de explotación, o todavía tenemos mucho trabajo que hacer? Porque España, lamentablemente, lo que se refiere a explotación sexual de las mujeres, bueno, pues siempre aparece en los puestos más altos de los rankings.
Sí, nosotras desde luego en estos más de 22 años que llevamos trabajando hemos visto una evolución positiva, ¿no? Nosotras cuando empezamos a trabajar ni la sociedad, ni las autoridades, ni otras organizaciones ni siquiera se entendía muy bien qué era la trata, ¿no? Y muchas veces ni siquiera se reconocía que esto estuviera pasando en España. Entonces yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante de visibilización, conocimiento, sensibilización. Creo que ahora estamos todos mucho más informados de que esto está ocurriendo, que es una violación grave de derechos humanos, que tenemos una responsabilidad de actuar y eso es muy importante, ¿no? Y también ha habido avances en la legislación, se han puesto en marcha programas sobre todo para mujeres víctimas de trata sexual y todo esto es muy positivo, ¿no? Sin embargo, pues no, tampoco hay que pensar que está todo hecho, ¿no? Hay cosas en las que hay que seguir mejorando en la detección y en la identificación de casos, y también en ampliar los programas de apoyo a personas que son víctimas de trata, no solo para explotación sexual, sino también, como decíamos, por ejemplo, para matrimonio forzado o para explotación laboral, por ejemplo, en la agricultura, en el servicio doméstico o en otros sectores, ¿no? Entonces, bueno, estos son avances que se van haciendo y, por ejemplo, pues el hecho de que se puede aprobar una ley integral contra la trata, que es una de las cosas que desde la sociedad civil, ¿no? Y la Red Española contra la Trata, de la que nosotros formamos parte, pedimos, ¿no?, a este gobierno y a los anteriores. Llevamos muchos años reclamando que haya una ley integral contra la trata. Ahora mismo hay un anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros que esperamos que se pueda aprobar y que ojalá antes de que termine la legislatura, pues esta ley integral pueda aprobarse, ¿no? Porque sería una herramienta muy útil y muy importante para dar un paso de calidad en la lucha contra la trata y sobre todo en la protección a las víctimas.
En estas otras formas de trata, como has indicado, pues en laboral o matrimonios forzados, entiendo que sí, que son mujeres la mayoría de las víctimas, también para el trabajo doméstico. Estamos hablando de una violencia hacia las mujeres, principalmente, de una violencia de género, o también hay hombres.
Pues estamos hablando de que la trata realmente puede afectar a hombres, a mujeres y a niños y niñas, ¿no? Es un delito en ese sentido global. Pero es verdad que hay algunas finalidades de trata que suponen además una forma de violencia de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de trata para explotación sexual o hablamos de trata para sectores laborales totalmente feminizados y precarizados, pues ahí hablaríamos también, o de trata para matrimonio forzado, todas estas finalidades afectan principalmente a mujeres y a niñas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son también formas de violencia de género contra la mujer.
Pues estos son los datos del trabajo que durante el año 2022 y que en este 2023 sigue llevando a cabo Proyecto Esperanza Adoratrices. Marta González Manchón es su coordinadora de sensibilización e incidencia política. Muchas gracias, Marta, por hablarnos una vez más de este problema que poco a poco, pues efectivamente, va haciendo la sociedad suyo, pero del que todavía tendremos que hablar, lamentablemente, pues mucho más. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias por el espacio. Nothing here really feels like home. Home is who you're with when you don't feel alone anymore. I am gonna love you till the stars go out. Shelter up above you till they all fall down. We ain't got a lot, we got love. We ain't got a lot. Got love.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com. La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Everybody's got their shit. Who's got the guts to sit with it? Who's got the guts to sit with it? Everybody's on their own. So that we will never belong.
La moda rápida es un tremendo problema para el planeta. Comprar ropa barata que se usa durante muy poco tiempo y después se tira. El consumo de recursos, la contaminación para su fabricación y más tarde el vertido y los microplásticos que permanecen cientos de años en el planeta deben llevarnos a una reflexión y hoy nos va a acompañar en esa tarea Celia Ojeda, que es responsable de biodiversidad de Greenpeace. Celia, bienvenida.
Hola, buenos días.
¿Es la ropa uno de los grandes problemas del planeta?
Bueno, la ropa, la fast fashion y la ultra fast fashion son uno de los grandes problemas del planeta. Digamos que no hay otros problemas por encima, como el cambio global, los contaminantes de las energías fósiles, la pérdida de biodiversidad, pero es verdad que la ultra fast fashion y la fast fashion están contaminando y destruyendo el planeta, sumando así un impacto más a la Tierra.
¿De cuántas maneras contamina la moda?
Bueno, pues podríamos incidir principalmente en tres. Una serían las emisiones, generan el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente por toda la moda que se hace en unos países, se mueve a otros, también hay que mover las materias primas, es decir, hay muchísimo movimiento, ¿no? Y esto genera el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Por el propio movimiento de las de unas telas que van a la fábrica, de luego las prendas confeccionadas que van desde países asiáticos, entiendo, ¿no? Mayoritariamente.
Claro, por toda la globalización, no solo las telas, los botones, uh-huh. Las hebillas, los cueros y luego la propia energía que necesitan las fábricas para producir estos productos, ¿no? Este pantalón, esta camiseta final. Es decir, son dos, los movimientos, o sea, el transporte y la energía que necesitan las fábricas para su producción, que obviamente no es de energías limpias.
Aquí estamos hablando de emisiones, de emisiones. Efecto invernadero.
Emisiones. Luego, el segundo sería el consumo de agua, consumo y contaminación del agua, ya que la moda en general, la moda ultra, fast fashion, usa el 20% de las aguas dulces, es decir, la usa y la contamina. Estamos hablando de que se necesitan 7.500 litros para hacer un pantalón vaquero. Es la misma agua que consume para beber, para ducharse, para cocinar una persona durante 7 años.
¿Para un solo pantalón vaquero?
Para un solo pantalón vaquero se necesitan 7.500 litros. Y además, cuanto más clarito, que es los lavados que se hacen, más agua, o sea, más cantidad, ¿no? Esa sería la media. Por eso, al final la fast fashion está usando y contaminando ese agua. De hecho, uno de los principales problemas que se ven en Asia, donde están la mayoría de las plantas que producen la ropa, es que hay una frase que se suele decir que es: los ríos de Asia llevan el color de la moda en Europa, porque todos esos ríos están contaminados por por estas tintes, por estas telas, por estos colores que se utilizan. Y esto pues obviamente afecta mucho a las poblaciones que viven río abajo, que muchas de ellas utilizan ese agua para beber, uh-huh, para lavarse, incluso a veces tienen pequeñas jaulas de acuicultura de río en ese propio curso del río.
Esta sería otra de las derivadas, la contaminación del agua y el consumo de agua.
Claro, y la tercera viene a ser ¿qué hacemos con esa ropa? Porque ¿cómo contamina una vez que hemos acabado con ella? Y ahí tenemos muchas derivadas, pero el principal problema es que tenemos tanta ropa que está hecha para tirar y dura tan poco, es de tan mala calidad, que cuando la tiramos el sistema de reciclaje ha tocado tal techo que no se puede gestionar. Uh-huh. Entonces acaba tirada en vertederos, incinerándose y contaminando. Si la dejamos en un vertedero, mucho con la degradación de esa ropa, como mucha de ella está hecha de poliéster, que son fibras de plástico, pues acaba llegando ese microplástico a la naturaleza, a los cursos de agua y a los océanos. Y si la incineramos, pues todos estos productos tóxicos que suelen tener de la fast fashion y la ultra fast fashion, pues evidentemente afectan a las comunidades cercanas de esa incineración. Y luego la gestión en sí. Hay tanta ropa que podríamos vestirnos por los próximos 10 años, 10 o 20 años. Pero claro, la tiramos y por tanto está ahí dando vueltas y hay que gestionarla. Y es un residuo pues peligroso porque al final está afectando al planeta y a la biodiversidad.
Así que no debemos quedarnos con la idea de que cuando tiramos nuestra ropa a un contenedor para ropa, ya estamos cumpliendo y estamos haciendo nuestra parte. Hay que ir más allá.
Hay que ir más allá. Es decir, es verdad que hay contenedores que sí que hacen esa parte, pero como hay tanta ropa, es muy difícil gestionarla. Y como consumidores, creo que tenemos que tomar unos pasos más adelante. Pues verdaderamente ver si podemos darla a alguien que la vaya a utilizar, si podemos intercambiarla con alguna persona que también la vaya a utilizar, si podemos repararla, ¿no? Uh-huh. Y darle una segunda vida, o si podemos decidir que realmente la queremos y reutilizarla. Pero también hay que dar un paso antes, que es, si no lo necesitas, no lo compres. Y es verdad que es muy difícil, y a mí también me pasa.
Resistir.
Resistir a los impulsos. ¿Cómo no vamos a ver el marketing de la ropa y el tener unas sandalias nuevas en verano y unos zapatos nuevos en invierno y un abrigo nuevo cada invierno? Es muy difícil porque para eso está hecho el marketing.
Claro.
Pero para eso también tenemos que ser conscientes de realmente lo necesito, tengo otro similar en mi armario, puedo reutilizar el que ya tengo y a lo mejor darle una segunda vida, puedo ver que alguien me ayude a cómo combinar las cosas de manera diferente y poder utilizarlas más. Es decir, que hay alternativas muy diferentes a solo llegar y comprar, que entiendo que es difícil, pero que creo que se puede hacer.
Y en este sentido, la segunda mano, que cada vez es más popular, también ayuda, sigue siendo insuficiente, pero mejor que comprar nuevo. ¿Cómo lo ves, Celia?
Pues la segunda mano es un principio de la economía circular y es muy positivo que exista la segunda mano, sobre todo para, bueno, pues porque estamos dándole una segunda vida útil a algo que a nosotros ya no nos interesa. El problema es que a veces la segunda mano ha derivado en un yo vendo mis cosas para seguir comprando otras. Y ese no es el principio. El principio es lo que ya no estoy usando lo voy a vender, pero no voy a seguir comprando si realmente no lo necesito. Entonces, claro, ahí tenemos dos vertientes, pero si nos vamos a quedarnos con la vertiente positiva, tengo cosas de segunda mano que no estoy utilizando, no las voy a suplir por nada nuevo y, por tanto, las vendo o las dono. Es cierto que para Greenpeace lo mejor de la segunda mano es que se quede entre las propias usuarias, consumidoras y consumidores de la moda, que sea como un negocio de economía circular que aparezca y que además fomente pequeños negocios. Las grandes marcas ya están agarrándose a esta parte de revender, ¿no?, sus propias prendas,
sí.
Pero claro, ellas deberían tomar otras cosas o otros pasos mucho más drásticos que ayudarían más al planeta, como por ejemplo dejar de producir tanta ropa. Pero sí, la segunda mano, en definitiva, es un aspecto muy positivo que creo que ayudará a reducir un poquito esta presión que le hacemos con la fast fashion al planeta.
Has mencionado la fast fashion y la ultra fast fashion. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Bueno, pues la fast fashion es lo que apareció, la fast fashion es lo que llevamos conociendo desde siempre, ¿no? Desde hace por lo menos 20 años, liderado por la gran compañía Inditex, donde la producción de la ropa alcanzaba, bueno, pues había rozado límite. Antes se hacían en unos 3 o 6 meses una prenda nueva, y digamos que la fast fashion lo llevó a meses, a un mes, menos de un mes, ¿vale? Uh-huh. La ultra fast fashion está liderada por Shein, por la marca asiática Shein, que ha reducido la producción de ropa en menos de una semana. Eso implica altos costes ambientales, utilizando productos que incluso están prohibidos, productos tóxicos que incluso están prohibidos en Europa, y altos costes sociales, donde las personas, principalmente mujeres y niños y niñas que trabajan en sus fábricas, pues están en condiciones de cuasi esclavitud, sin poder salir de las fábricas, lavándose y durmiendo en las fábricas, en malas condiciones, pues sin las condiciones laborales que se debería de esperar. Y evidentemente ambas dos, la ultra fast fashion y la fast fashion, son altamente contaminantes. Por eso siempre desde Greenpeace decimos: si no lo necesitas, no lo compres, busca las alternativas, y si no, está la alternativa, que es la slow fashion, donde la gente que produce ese jersey, ese pantalón, esa ropa, tienen mucho en consideración las condiciones ambientales y sociales bajo las que producen.
Ahí tenemos, y no podemos olvidar nunca, que el coste también es de derechos humanos, a esos trabajadores y trabajadoras, también niños y niñas, mano de obra infantil que está detrás de esta ropa tan barata, de baja calidad y que cambia exactamente de cada semana. Tenemos una colección nueva. Eso no sale gratis. ¿Qué medidas deberían tomarse a nivel legislativo en este sentido, Celia?
Bueno, pues habría principalmente dos. Las más principales son: una es exigir a las empresas, produzcan donde produzcan, que reduzcan su producción a la mitad. Hoy por hoy las empresas deberían de reducir la producción de ropa a la mitad. Y esto debería de ser para todas las de fast fashion y ultra fast fashion. Es decir, no podemos seguir produciendo. Y la siguiente, a lo mejor más importante, sería también eliminar y obviamente multar todas estas técnicas de greenwashing que están confundiendo a las personas consumidoras, y que son medidas grises, ¿no?, o intermedias, porque que toman las empresas para no tomar medidas de una verdadera economía circular, para no dar esos pasos valientes que pueden apoyar y salvar el planeta, y que además encima lo que nos hacen es seguir haciendo un business as usual con un etiquetado verde, que es mentira.
Claro, vamos a comprar ropa y de pronto vemos una prenda que tiene una etiqueta de responsable o de ecológico, de sostenible, y bueno, pues con nuestra buena voluntad elegimos esa. Pero lo hemos hablado muchas veces en este programa, hay que tener cuidado con esas etiquetas que pueden ser ese greenwashing, ese lavado, ¿no?, ese blanqueado que hacen en las marcas para hacer pasar por lo que no es su producción, ¿no?
Sí, al final esta producción, por ejemplo, la moda, las etiquetas Conscious o Join Life, de Conscious de H&M, Join Life de Zara, o incluso una que ahora mismo, perdonad, pero no recuerdo, de Decathlon, que también habla, tiene un etiquetado así parecido verde, ya han sido llamadas la atención por la Unión Europea, porque no son etiquetas realmente verdes, no estaban ofreciendo un producto sostenible, y estaban incurriendo en greenwashing. No son multadas porque hoy en día no hay una legislación para que se las multe, pero han tenido que retirar o tienen que retirar ese etiquetado. ¿Qué pasa? Que si ese etiquetado ha estado en el mercado durante 5 años, ya han hecho un mal a las personas consumidoras, porque ya creemos, es muy difícil ahora ver, ¿no?, que ese etiquetado no era sostenible, porque ya han hecho ese daño, que nuestra mentalidad ha quedado reflejado como algo sostenible cuando no lo era. Pero para porque es muy difícil y para eso está el greenwashing, ¿no? El greenwashing es un marketing para vendernos algo que es verde y sostenible, pero no lo es. Y evidentemente el marketing en sus técnicas es muy bueno, las casas, las marcas de ropa lo saben, de ropa y de otras cosas lo saben, y por eso nos confunden. Entonces, para que la gente tampoco, que nos esté escuchando, tampoco se sienta culpable, porque evidentemente está hecho para engañarnos, nosotros siempre decimos que cuando vas a una tienda de ropa y hay 40 camisetas iguales y sabes que esas 40 camisetas se repiten en varios sitios en tu ciudad, se repiten en varios puntos del país y en varios puntos del planeta, eso no es sostenible, eso no es una producción sostenible. Entonces, eso ya nos puede indicar lo que es. Luego hay que mirar muy bien dónde se ha ido producida esa ropa. Si ha sido producida en lugares fuera de Europa, en Asia, ya tiene unas consecuencias ambientales. Y luego también pensar que cuando nos dicen que ha sido, que son fibras recicladas, o que es poliéster reciclado, o que viene de una botella del mar, pues al final no deja de ser poliéster que suelta microplásticos en cada lavado. Por eso, como es muy difícil, por eso nosotros siempre decimos que para nosotros los pasos principales son: si no lo necesitas, no lo compres, pensarlo dos veces, buscar alternativas como la reparación, la reutilización o el intercambio, ¿vale? Que lo intercambies con alguien. Y luego, si ya realmente lo necesitamos y es algo que realmente queremos, buscar en la segunda mano o buscarlo en la alternativa sostenible.
Y en el comercio justo también.
Sí, claro, por sostenible entiendo yo también, claro, comercio justo.
La parte ecológica y la parte también de derechos
social,
humanos.
Por supuesto, la parte ecológica y la parte social, e incluso a lo mejor es menos sostenible comprar en una tienda de barrio, porque evidentemente no tiene por qué ser sostenible, pero bueno, también tiene su parte social,
claro.
Que igual también podemos darle una vuelta y me parece muy positivo, antes que comprar en una gran marca, comprar en una pequeña tienda de barrio, porque también estamos dando vida a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Son cosas positivas. Pero bueno, como yo siempre digo, una buena mercería o un buen zapatero que te arregle los zapatos son cosas que no deberíamos de perder y que deberían de seguir también en nuestro armario.
Bueno, pues vamos a repensar lo que tenemos en ese armario y lo que entra y lo que sale de él, porque tiene un impacto que puede ser positivo o negativo en nuestro planeta. Celia Ojeda, responsable de biodiversidad de Greenpeace, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotras. Buenos días.
Buenos días.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. Onda Madrid.
La editorial Dos Bigotes, especializada en literatura LGTBI, ha reeditado El látigo y la pluma del periodista Fernando Olmeda, una obra publicada por primera vez en 2004, que mantiene viva la memoria histórica del colectivo de la persecución durante el franquismo, que nos recuerda que hasta el año 78 en España era delito no ser una persona heteronormativa. Un libro esencial para no olvidar de dónde venimos y a dónde podríamos volver. Fernando Olmeda, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Clara?
Pues encantada de repasar contigo, bueno, pues todo aquello que tiene que ver con años que pertenecen al pasado, pero que no debemos olvidar por si acaso. Casi 20 años después de la publicación, en el momento en el que estaban haciendo la ley del matrimonio igualitario, en ese momento decides hacer este ejercicio de memoria junto con sus protagonistas, Fernando. ¿Cómo fue?
Pues así fue. Coincidió la lucha social por la ley de matrimonio igualitario, que finalmente aprobó el Consejo de Ministros en octubre de 2004 y luego el Congreso el 30 de junio de 2005. En ese momento yo estaba en Telecinco, también era una persona conocida porque había pasado por Telemadrid como parte del equipo fundador de la cadena. Y bueno, hubo una propuesta para hacer el libro. Realmente no se había escrito gran cosa sobre este aspecto de la historia y encontré un territorio virgen, no solamente por los testimonios de personas, testimonios directos de personas que habían vivido aquel periodo y que prácticamente no habían contado su vida hasta el año 2000, 2002, ¿no? Sino también pues tuve la suerte de acceder y de consultar documentos originales, que era lo que realmente me interesaba, es decir, la letra de la persecución. Y el acceso a esos expedientes de peligrosidad, a esos expedientes penitenciarios, fue fundamental para sacar adelante el libro en 2004, que se convirtió pues en libro de referencia en los años posteriores.
Y ahora se reedita, porque además, bueno, pues había mucho interés en conseguirlo por parte de muchos lectores, y porque además es fundamental que no se pierdan esos testimonios que tú recogiste en su momento de personas muy mayores, eran ya muy mayores, muchos de ellos, han pasado 20 años, quizás fue la última oportunidad también en algunos casos de que esas historias no se perdieran. ¿Cómo recuerdas aquellas entrevistas?
Bueno, fueron encuentros, entrevistas pues muy emotivas, cargadas con el sabor agridulce de aquella época, aquella España en blanco y negro, ¿no? Porque realmente hubo episodios de persecución, episodios muy dolorosos en los que la gente era detenida, juzgada y condenada simplemente por el hecho de ser homosexual. Pero luego encontré también muchas historias de resistencia, de muchas personas que supieron sobrevivir y convivir con la dictadura y desarrollar su sexualidad, digamos, con el margen de libertad, si es que se puede decir libertad, que había entonces, ¿no? De tal manera que yo creo, fíjate, que El látigo y la pluma es un libro para todos los públicos. Yo creo que eso es interesante trasladarlo. Es un libro de historia con muchos testimonios y muchos documentos que al final va a interesar no solamente a la gente que vivió aquella época, que le va a traer muchos recuerdos, ¿no?, sino también a gente joven que quizá no ha conocido en profundidad, porque no lo ha vivido, evidentemente, aquella época y lo que vino después, la transición, etcétera, y quizá puede tener interés para explicarse mejor, digamos, el presente, es decir, conocer el pasado para entender mejor el presente y de alguna manera construir juntos el futuro.
Claro, es, también es lo que dice Bob Pope en el prólogo, dice que si no hacemos una comunidad fuerte en este tiempo de entreguerras, de violencia de baja intensidad, no tendremos refugio cuando vuelvan contra nosotros, que volverán. Él piensa que así será y algunos argumentos que sobrevuelan en las redes sociales y en los discursos pues nos hacen temer que pueda ser así y hay que estar fuerte. Esa comunidad que también de gente joven que al leer este libro descubrirá pues aquella ley de peligrosidad social, esa ley de vagos y maleantes que era por la que a cualquier persona podían detener por la calle, pues por ser homosexual, por ser lesbiana, trans, personas no heteronormativas. ¿Y qué pasaba después? ¿Cómo eran esas detenciones? ¿Cómo era el llevarte a la Dirección General de Seguridad aquí en Madrid, donde está la sede ahora mismo del Gobierno de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que les ocurría a esas personas cuando iban paseando tranquilamente por la calle?
Seguro que las personas mayores que nos escuchan lo recordarán. Y los jóvenes que nos escuchan pues también deberían ponerse en la piel de aquella época, de las personas que vivían aquella época, aquella España en blanco y negro, ¿no? En la que realmente muchas personas tenían que llevar una doble vida, no solamente en lo relativo a su comportamiento, sino incluso a los códigos de vestimenta y, como es natural, los lugares que se frecuentaban, etcétera, ¿no? La ley de vagos y maleantes endureció en el año 1954, luego fue sustituida por la ley de peligrosidad de 1970. Y al principio pues las personas eran detenidas porque de alguna forma pues ejecutaban lo que entonces se llamaba actos de ayuntamiento carnal contra natura, ¿no? Imagínate cómo era la terminología de entonces. Y bueno, en todo ese periodo tan largo, pues lo que se pretendía era reeducar, imagínate, ¿no? Reeducar a personas que en principio eran enemigos, luego fueron delincuentes, luego enfermos y finalmente peligrosos. Y esta era un poco la nomenclatura, esta era la terminología que se utilizaba en aquella época, ¿no? Para señalar a las personas que, como tú dices, pues vivían o deseaban vivir la vida conforme a sus principios y a sus deseos, y en estos casos que estamos hablando, diferentes al mayoritario, ¿no? A la sexualidad mayoritaria. Entonces, bueno, fue una época muy difícil, de muchos silencios, de mucha ocultación, de mucho miedo, de tal manera que, como señalas en la pregunta, nos conecta directamente con la realidad actual. Es decir, que muchas personas jóvenes pueden pensar que todo lo que tenemos ha caído del cielo, ¿no? Como que nos ha venido dado de pronto porque hemos tenido una gran suerte de vivir en España. Y es el producto de mucha gente que ha luchado, mucha gente que se ha quedado en el camino y mucho empuje por parte del movimiento asociativo y del conjunto de la sociedad que defiende los derechos LGTBI, ¿no? Los derechos LGTBI son derechos humanos y, por tanto, su defensa nos corresponde a todos. Y yo creo que esto es un mensaje importante porque, efectivamente, nos encontramos ahora pues con determinados discursos de odio que están capilarizando a nuestra sociedad. Y no solamente los discursos, sino también las acciones concretas de señalamiento, de persecución, incluso de agresiones físicas contra las personas más débiles, más vulnerables, ¿no? No solo homosexuales, sino una gran variedad de colectivos. De tal manera que yo creo que efectivamente hay que estar alerta y hay que aprender las lecciones del pasado para identificar claramente cuáles son los peligros que amenazan nuestra convivencia como sociedad democrática.
Estamos hablando de un momento con un sistema, tú tienes uno de los capítulos está dedicado pues a lo que era el sistema patriarcal tan rígido en aquellos momentos, muy machista, en el que todos los hombres tenían que ser muy machos, las mujeres debían estar en su papel y los hombres afeminados pues eran una auténtica aberración. Hablabas de lo de la reeducación, que nos conecta también con esas terapias de conversión que aún hoy son noticia. ¿Cómo era esta sociedad de machos muy machos?
Bueno, una sociedad construida a partir del nacionalcatolicismo, ¿no? De la alianza de los vencedores, los militares vencedores de la contienda con la Iglesia Católica. Y a partir de ahí, pues toda una, digamos, una estructura, una macroestructura de violencia institucionalizada contra los que, como he dicho antes, pues eran enemigos, o eran delincuentes, o eran enfermos, o finalmente eran peligrosos para la sociedad. De tal manera que, bueno, en los años 40, 50, en aquella España de posguerra, autárquica, etcétera, pues realmente había una rigidez enorme y en la que efectivamente el machismo orgánico, el machismo estructural era la base de todo, a la vez que la mujer pues era circunscrita al hogar como compañera del hombre y destinada únicamente a la sexualidad procreativa, ¿no? Lo interesante es que, bueno, como comento en El látigo y la pluma, pues el régimen no pudo poner puertas al campo. Uh-huh. Y en cierta medida la libertad individual y luego el movimiento colectivo, ¿no?, a partir de los años 60, hizo que saltara por los aires el régimen, ¿no?, ganando la calle, ganando espacios de lo que llamo yo espacios de sociabilidad homosexual, ¿no? Por ejemplo, el caso de Madrid, sí, de la Comunidad de Madrid, que creo que es interesante trasladar también a las personas que nos están escuchando, pues en el caso de Madrid hubo un montón de espacios que de manera espontánea se creaban a partir de los años 60, cuando la gente emigró desde las provincias a la Comunidad de Madrid, pues desde los descampados de los barrios periféricos o de los municipios periféricos, locales clandestinos que había en el centro de Madrid capital, vagones de metro, urinarios, y por supuesto los cines, el cine Carretas, ¿no?, como el cuarto oscuro del franquismo, fueron lugares en los que la gente fue ganando espacio, fue fortaleciéndose, a pesar de que había redadas y que siempre la policía estaba pendiente, para ir ganando la calle y salir a finales de los años 60 para reivindicar democracia, libertad y derechos, ¿no?, que es lo que finalmente se hizo, y precisamente en primera línea las mujeres feministas lesbianas y las mujeres trans, que son las que encabezaron y lideraron el movimiento.
Claro, en esos lugares, pues eran lugares en los que se tejía, bueno, pues la comunidad, ¿no? Y gracias a esa fortaleza, esas pequeñas fortalezas, pues se pudo salir a la calle. Y también había un reducto muy importante, que era el de la cultura, ¿no? La cultura era un espacio y el arte, ¿no? Muchos artistas se pudieron manifestar tal y como sentían en los escenarios y en el arte, ¿no?
Bueno, respecto a la cultura y el arte, habría que matizar, ¿no? Porque yo creo que hubo tres momentos o tres, digamos, tres tipos de intelectuales, de artistas que digamos, de los que podemos hablar. Por un lado están los que se exiliaron, sí, de tal manera que hubo una gran pérdida en nuestro país y en nuestra Comunidad de Madrid, porque mucha gente se vio obligada a marcharse para no ingresar, uh-huh, en prisión o ser condenado, etcétera. Luego están los que, de alguna forma, digamos, fueron tolerados por el régimen. Hubo grandes artistas de la música, del cine, que no digamos que fueron cómplices, pero sí que tuvieron una vida razonable, una vida bastante plácida en la medida que servían a los intereses del régimen y, por ejemplo, iban a las fiestas del 18 de julio al Pardo, ¿no? Y luego hay un tercer grupo que efectivamente, por la vía del arte, de la literatura y mediante subterfugios, mediante sugerencias, que lograban pasar la censura además, ¿no? Porque no hay que olvidar la potencia de la censura. Pero hubo muchos intelectuales, escritores, dramaturgos, poetas que supieron sortear la censura y poco a poco fueron también pues capilarizando la sociedad española pues con sus obras, ¿no? Hay una película de 1961 que se llama Diferente, que es de alguna forma la precursora, en la que, con un doble lenguaje, diciendo sin decir y, por supuesto, eludiendo la ignorancia de los censores, pues empezaba a trasladar una realidad que estaba al cabo de la calle, que eran las relaciones entre hombres, ¿no? Mm. Y a partir de ahí, pues por supuesto, se ganaron espacios fundamentales, como por ejemplo en el caso de Madrid, los cabarets, las salas de fiestas, en los que por la vía del espectáculo, pues desde Paco España y otros muchos artistas, pues fueron visibilizando una realidad, ¿no? Es muy famoso, el que lo cuento en el libro además con bastante extensión, el famoso gay club que estaba en la Glorieta de Atocha, uh-huh. Y que Paco España pues salía al escenario y claro, era un gran espectáculo para gente de todo tipo y siempre empezaba diciendo, no somos machos, pero somos muchas, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, todo lo que vino después, en los años 70, con el cine, la música, el teatro, etcétera.
Pues un libro en el que se recogen muchos testimonios, en el que se recoge una memoria histórica que no se puede olvidar, y por eso la editorial Dos Bigotes pues ha tenido la genial idea de reeditarlo. No sé si lo has retocado mucho respecto a la edición del 2004 o no.
Pues hemos mantenido la unidad de la obra de tal manera que no está retocado. Tiene, como has comentado, el prólogo de Bob Pop, a quien agradezco desde aquí su participación, su implicación y la brillantez con la que describe la época y también, pues, de alguna forma, pues, respalda esta obra que, bueno, que no sé si será el padre, pero por lo menos el hermano mayor de otras muchas obras y, en fin, estudios y documentales que han salido después. Y bueno, la obra es la misma y, por cierto, espero a los oyentes en la Feria del Libro, que estaré el día 26 y el día 10 de junio, 26 de mayo y 10 de junio, firmando ejemplares y compartiendo con los lectores y con las lectoras el látigo y la pluma.
26 y 10 de junio.
26 de mayo.
26 de mayo y 10 de junio.
Primer día de feria y 10 de junio.
En la Feria del Libro, firmando el látigo y la pluma. Fernando Olmeda, autor de este libro fundamental para entender pues de dónde viene el movimiento LGTBI, cuáles son las vivencias de aquellas personas que tuvieron que sobrevivir al régimen franquista, siendo gays, lesbianas, trans, bisexuales y que aquí cuentan su historia. Muchísimas gracias, Fernando.
Muchas gracias y un saludo muy afectuoso para la audiencia y también para los compañeros y amigos de Onda Madrid.
Gracias, hasta luego, Fernando. Drag me through the best of years. You never know any of the songs I wrote. Rodolfo Riesnik, Economistas sin Fronteras. La exclusión financiera de los ciudadanos y las familias. La exclusión financiera es la expulsión de la mayoría social del sistema bancario. Es una consecuencia de la desaparición de la banca pública, de casi todas las cajas de ahorro y del abandono del servicio de banca tradicional. El sistema bancario español ha quedado en manos de un puñado de bancos. El más básico de los derechos económicos, como es la disposición del dinero legal, que es un bien público, y su manipulación por las personas y las familias, está siendo cercenado. Los bancos son intermediarios necesarios para recoger los ingresos monetarios y el ahorro disperso de la economía. El depósito, custodia y tránsito por los bancos del dinero se hacía hasta ahora con parámetros de servicio público. Se remuneraba el ahorro temporal en cuentas corrientes y se accedía de forma gratuita al efectivo y la realización de los pagos básicos no tenía costo alguno. Las familias estaban informadas de los movimientos en cuenta corriente y de sus saldos. A la concentración bancaria excluyente se agrega el problema de la explosión cibernética y la automatización. La población está siendo obligada a equiparse con medios informáticos que no dispone y se le exige utilizar las plataformas operativas de los grandes monopolios tecnológicos privados para resolver la operativa básica de ingreso y pagos de la vida cotidiana. El neoliberalismo económico excluye financieramente a la población vulnerable y la desahucia de la vida económica. Hay que recuperar la banca pública para devolver derechos económicos a los ciudadanos. Lost my valentine. Pues así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Time of day.